Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
Pasan 9 minutos de la medianoche. Mariano Piedra está en la dirección técnica, se incorpora en el control central y la edición de los podcasts Eva Nápoles. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gracia Rufo. Seguimos con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
Entre los cerros silenciosos de Puerto Moral, donde el viento apenas se atreve a romper la tranquilidad y las encinas vigilan los caminos, se levanta la ermita de San Salvador, un lugar donde el tiempo parece detenido. Bajo sus muros desgastados por 8 siglos de historia, laten restos de un pasado más antiguo aún, cuyos cimientos romanos y vestigios visigodos convirtieron este rincón de la Sierra de Huelva en un enclave sagrado, mucho antes del cristianismo, ¿eh? Pero junto a la historia también habita el misterio, que en esta ocasión viene acompañado de psicofonías que podrás escuchar si decides permanecer en la noche más hermosa. Bajo los cimientos romanos y visigodos de la ermita de San Salvador, José Manuel, ¿qué secretos arqueológicos podrían seguir ocultos? ¿Y hasta qué punto su origen sagrado podría estar relacionado con los fenómenos actuales?
Bueno, pues allí podría descansar más que simples restos arquitectónicos, porque las excavaciones parciales que se han realizado revelaron fragmentos, por ejemplo, de cerámica romana, bases de columnas, muros que estaban alineados con precisión, los restos que se tienen, evidentemente, o que quedan, y pueden haber vestigios de una estructura anterior, quizás un pequeño templo, o quizás lo que se llama un amancio, que era una especie de estación de descanso para viajeros, y que estaba relacionada a las rutas de la antigua Sierra de Huelva, pero que lo más sugerente de la zona es la dimensión simbólica que tiene. El arqueólogo Santiago González fue el que señaló que este enclave fue considerado sagrado siglos antes de ese cristianismo que tú antes indicabas. Y ahí se abre una hipótesis que, bueno, es apasionante, porque por una parte la ermita no se levanta por azar, sino que era un punto que ya era de estos puntos de poder, lugares de poder, un sitio de estos cargados de los que nosotros hablamos aquí. Y posiblemente, bueno, pues era un santuario pagano que estaba dedicado a una deidad pagana, obviamente, y que era la divinidad protectora del bosque. También tenemos que tener en cuenta que el paisaje aquí ha cambiado mucho, porque como si nos vamos a la zona de las minas de Río Tinto, ¿no? Que decimos, no, es que el paisaje aquello es muy abrupto, con minas por todos lados, ahora, ¿no?, que llevamos siglos explotándola, pero ¿cómo era aquello antes? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Bueno, pues esta zona también era más boscosa, una zona con agua. Sabéis que donde hay agua eran las energías telúricas de las que buscaban en muchas ocasiones los chamanes, y buscaban también los magos, los brujos y demás. Y hay también muchos puntos en común con lo que es la tradición romana y prerromana. Zonas de culto según los estudios, que solían mantenerse vivas a lo largo de los tiempos, ¿con qué? Bueno, pues reedificando en lo alto y dejando, perpetuando la edificación anterior. Y esa continuidad espiritual es la que podría explicar algunas corrientes de pensamiento que dicen que en lugares así se registran fenómenos anómalos. Lo que para la ciencia son simples alteraciones acústicas o electromagnéticas, antes lo hablábamos con Margarita, al hilo de los sonidos, serían, bueno, las manifestaciones de residuos que quedan en los sitios. Muchas veces en parapsicología hablamos del vestigio, de la impregnación. Bueno, pues aquí hablaríamos de algo similar, máxime y con el agravante añadido, que cuando nos encontramos con un sitio de estas características, que antiguamente ha sido una ermita, ha sido una iglesia, y te la encuentras como te la encuentras en la actualidad, pues ahí sí es donde se pueden captar, donde tiene un pasado más amplio del que podemos ver. Cuando vamos, sí, te encuentras allí los panales de oveja. De oveja.
De abeja, ¿no?
Hoy estoy
oveja,
yo fatal, ¿eh?
En los panales. Yo la he visto, sí. En los panales. Son grandes.
Sí. Pero... yo es que no me, no me imagino una oveja. Bueno, los panales,
la oveja maya.
La oveja maya, el ovejo Willy. Sí. Entonces, bueno, sí, te encuentras que aquí no solo era esto, ¿no? Sino que también te vas a encontrar arquitectura romana, piedras visigodas, muros medievales, es decir... Hay un archivo histórico y también energético, ¿por qué no?, que es muy amplio. Y es una estructura que conserva mucho más que historia, porque también puede condensar emociones, sensaciones, sentimientos, y que hay otra cosa que no nos podemos olvidar, que aquí antaño había un altar consagrado. Dicen que un sitio que está consagrado, aunque luego los retires del culto, siempre va a estar consagrado y profanado. También, pero algunos. Pero algo que sí conecta con todo esto es que podría ser precisamente eso, el eco de un pasado, porque esta ermita de San Salvador, el verdadero secreto es que todavía hay mucho que desvelar en ella, hay mucho que descubrir, hay mucho que averiguar sobre lo que duerme allí abajo y hay mucho que averiguar sobre lo que se manifiesta allí. Y que hoy día sigue siendo ese eje del misterio tan interesante que nos encontramos en Huelva.
Jesús, mientras que otros desaparecieron sin dejar rastro, este pequeño templo, perdido entre los cerros de Puerto Moral, logró sobrevivir nada más y nada menos que 8 siglos de abandono. ¿Cómo lo consiguió?
Bueno, durante casi 8 siglos se ha mantenido en pie esta construcción de manera casi milagrosa, bueno, en pie, actualmente está un poco derruida, pero no se terminó, no se esquilmó esta estructura como otras que en el pasado se ha hecho, pues, en primer lugar, porque su emplazamiento jugó un papel decisivo. Hay muchas construcciones antiguas, sobre todo incluso algunos templos romanos, que después, durante la Edad Media, fueron desmantelados para utilizar la piedra y las tejas en otras construcciones. En este caso, construcciones de templos cristianos. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, por economía. Cuando se hacía una construcción, que normalmente se hacía encima de una construcción romana, sobre todo cuando eran construcciones cristianas encima de las construcciones romanas, lo que se hacía era intentar hacer como cuando construíamos el sin castillos. Construíamos un castillo, después desmontábamos las piezas y construíamos otro, ¿no? Pues una cosa parecida. Allí estaban las piedras, desmontaban las piedras y construían otro templo distinto, pero utilizando las piedras de aquella construcción, las que se pudieran aprovechar. De esa manera se ahorraba, primero, el esfuerzo de ir a las canteras y coger la piedra. Segundo, el esfuerzo del transporte. Y tercero, en algunos casos incluso el dinero que costaba comprar esas piedras en aquellas canteras. El material lo tenían allí. Solamente había que desmantelar y montar. En este caso, el emplazamiento, una colina de roca firme, es un terreno muy estable y... permitió, en primer lugar, que los cimientos, los anteriores, visigodos y romanos, pues resistieran la erosión. Y también, por supuesto, que fuera menos accesible para que pudieran desmantelar y montar. cuando se tenía aquel sitio tan alejado de los núcleos rurales, y además, sí, está muy bien, muy aprovechable, pero era más fácil para otras poblaciones más abajo de la colina ir a las canteras, coger la piedra y construir iglesias, que subir allá arriba, desmantelar aquello y bajarlo. Era mucho más sencillo. Por eso, por lo que esa estructura, tal y como la vemos hoy en día, se mantuvo o se ha mantenido casi intacta. Luego hay otro motivo. La piedra local, la piedra allí, es muy densa y resistente a la intemperie. De tal manera que esos muros, claro, una vez que no se aprovecharon para hacer con ellos otras iglesias, pues lo normal es que déjalo allí que se caiga. El problema es que aquellas piedras para tirarlas hace falta mucho. Como así se demuestra los restos que todavía quedan. De hecho, incluso tras los derrumbes que hubo en el año 2020, que fueron importantes, siguen en pie fragmentos como el ábside o la nave principal, que es reconocible. Uh-huh. Sí, es cierto que el techo casi no está, pero en el resto de la estructura tú llegas allí y lo reconoces, sabes qué tipo de construcción es aquella. Por lo tanto, entre aquella ruina, las raíces de hiedra, entre todo aquel abandono que tiene aquel lugar, esa ermita resiste, y mucho, el paso del tiempo. Y no sabemos cuánto más puede resistir, ¿eh? Pero nos imaginamos que varios siglos más.
Uh-huh. Algunos testigos, José Manuel, han hablado de una figura negra. ¿Podría estar vinculada con alguna tradición pagana o a las creencias de quienes veneraron este enclave antes del cristianismo?
Claro, cuando se habla de la figura negra de la ermita, es lo que describen los testigos como una sombra más densa. Que cuando se dice una sombra es que nos imaginamos ahí un reflejo, una, pero no, realmente se trata de una silueta más densa que la oscuridad, que tú notas el bulto ahí delante tuya, y que abre una línea de interpretación que va más allá del fenómeno visual en sí, porque si se observa el pasado del sitio, resulta que bueno, puede estar perfectamente conectada con qué, con las antiguas tradiciones que había en este sitio, incluso con las modernas. ¿Por qué? Porque puede ser perfectamente, cuando hablamos de un ser de sombra, podemos estar hablando de ese fenómeno paranormal que entronca con esa definición, pero que también es cierto que, siendo un sitio que antaño ha recibido culto en el precristianismo, en el cristianismo, en el paganismo, especialmente en todas estas colinas, en los bosques, estas divinidades, bueno, pues también tenía sus propios protectores. Y esos protectores, que solían estar en esos lugares sagrados, lo que solían era ir vestidos con túnica, ir vestidos con, ataviados con esas especies de vestimenta, que hacen que cuando se describe, lo describen como una sombra, como que le cae una especie de túnica o vestido. Y ahí es donde, por ejemplo, hay dos testigos, como son Andrés Vázquez y Toñi García, que ellos hablan de un lugar en el que han podido ver esa sombra, que les asustó bastante, que es un lugar donde también es cierto que se han realizado todo tipo de ritos, tanto paganos como incluso ya de carácter más bien, yo no sé si decirte satánico o de magia negra, como lo queramos llamar, pero son sitios que se eligen. Y no sería extraño que en un contexto como en el que nos encontramos, de silencio, un sitio que, como antes indicábamos, ha sido sagrado, también es verdad que se pueda activar de alguna forma todo lo que es ese vestigio que allí duerme. Desde esa perspectiva, una perspectiva que evidentemente es más espiritual que científica, obviamente la ciencia esto no lo sabe explicar, la ciencia te lo va a explicar como sugestión, como visión periférica, como un reflejo, pero mire usted, y si no estoy sugestionado, mire usted, si no ha sido un reflejo, mire usted, si no es visión periférica, si es que lo vi de frente, ¿cómo me lo explica? La figura podría también asociarse a un concepto que vamos a meter aquí, que es el genius loci, que es el espíritu del sitio, que es muy común en la tradición romana. Esto no lo hemos inventado nosotros, esto está ya dentro de la tradición romana, que, por cierto, hay libros maravillosos que hablan de fenómenos paranormales en el Imperio Romano, y que eso tampoco es nuevo. Pero ese espíritu, ese genius loci, no desaparece cuando cambia la religión dominante, sino que se transforma, y con la cristianización, dentro de ese aire casi místico que tienen en esos pasos, son reinterpretadas como qué, como sombras malignas o como presencias prohibidas. Y en el caso de San Salvador, esa tradición podría haberse quedado a mitad de camino, dejando ahí un vestigio de ambigüedad, que no es ni demoníaca ni divina, es una figura simplemente que pertenece al lugar, el guardián, como le llaman. El hecho es que nuestros dos testigos lo perciben al mismo tiempo, y no es algo que cogiera un teléfono móvil o que... No, es algo que ven con sus ojos y que refuerza la idea de que en estos lugares no es y no hay que ver nada necesariamente físico, es decir, como nos estamos viendo nosotros, sino que en ocasiones es algo casi etéreo, como puede ser este tipo de sombra. En los antiguos esto lo comprendían mejor que nosotros, atribuyéndole ese nombre de espíritu del sitio, de genius loci, ¿no? Pero también es verdad que la figura negra, tal y como la definen, no sería propiamente el arquetipo de un fantasma clásico, sino que sería como una especie de eco visual del pasado, un recordatorio de los que todavía permanecen allí, como una memoria espiritual del sitio, y que se hace visible por unos segundos, y es cuando los testigos, bueno, pues se sorprenden, porque el sitio, aparte de tener una fotografía que hoy día da pena porque está en la lista roja de patrimonio, en estos edificios que sabéis que están caídos, derruidos, no es que tenga una fotografía espectacular, pero sí es verdad que hay gente que va, y los que han ido han tenido la oportunidad de ver esa sombra, esa figura que tanto ha impactado. Hay una psicofonía aquí que si quieres escuchamos.
Por supuesto.
Y que, bueno, la escuchamos antes y luego te explico el contexto si quieres.
Perfecto. Está claro.
Más o menos, ¿no?
No, está claro.
Dice ángeles. Fíjate.
¿Y esa respuesta?
Porque estábamos allí, ya había anochecido. Normalmente, cuando vamos a un sitio de esto, vamos de día principalmente para ver el entorno, que está todo bien, que no hay nada raro. Como te he indicado antes, esto se aprovecha en ocasiones para poner panales de abejas. No de oveja, de abeja. Yo no seré el que interrumpa a esos animalitos, ni mucho menos, porque además son muy importantes. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando hay panales, por las noches no suelen estar activas, pero que si les molesta salen y te pican, ¿eh? Entonces, claro, siempre hay que tener cuidado. Entonces se va, se revisa, y por la noche ya, cuando nos pusimos en la investigación, es cuando miras al entorno, aquello está muy mal. Y hay un momento en el que, hablando, decimos, ¿y qué habría aquí en los muros? ¿Qué habría aquí pintado en este sitio? ¿No? Y es cuando la máquina dice ángeles. Y tiene toda la lógica del mundo.
Sí, sin duda alguna. Jesús, sobre las voces grabadas en la ermita de San Salvador, la pregunta... siempre, ¿no? Surge sobre si serían realmente ecos de antiguos rituales o simples resonancias de un espacio cargado de historia.
Depende de la voz que se capte allí. Si son las psicofonías, hombre, la psicofonía es más difícil atribuirla a un eco del pasado, sobre todo si es un eco físico. Una psicofonía es una grabación que se realiza en un aparato electrónico que es totalmente aséptico, que no tiene ningún tipo de prejuicio, y que cuando queda registrado, lo único que hace es registrar lo que hay. Si
esto
hay
es algo. Con la Spirit Radio, ¿no?
Sí, cuando se utiliza es que la Spirit Radio, tres cuartos de lo mismo. La Spirit Radio lo que hace es simplemente reflejar el resultado de una serie de datos obtenidos mediante los sensores que tiene el aparato. Ya está. Claro, pero cuando son parafonías sí ya podemos incluso vislumbrar alguna, tomar en cuenta algunas hipótesis. Mira, hace unos días estuve leyendo, afortunadamente ahora mismo se están dando una serie de estudios interesantes sobre investigaciones parapsicológicas que me están alucinando. Desgraciadamente ninguno es español.
Ya.
Ninguno. Es un estudio precisamente de un grupo de investigación británico, el cual ha lanzado una hipótesis que me parece muy buena, muy sugerente, en torno a las parafonías en los castillos y en lugares con piedras. Ellos dicen, toman un símil, dicen, cuando un disco lo compra, un disco de vinilo, tú lo compras, el disco de vinilo no suena. Tú lo tienes allí encima y no suena.
Tienes que ponerle la agujita.
Tienes que accionarlo con algo. Y cuando lo accionas, si la energía lo mueve, una aguja registra vibraciones y esta reproduce sonido. Fíjate la hipótesis de esta gente.
Qué bueno.
Dicen, ¿por qué no es posible que en las piedras, con el uso continuo de la voz, se haya quedado como una especie de ondulaciones, las cuales cuando tú emites un chasquido, el eco, pasando por esas piedras, da como respuesta un sonido que está allí grabado?
Qué interesante.
Y que siempre puede ser casi el mismo. Y cuando lo leía decía, ostras.
Es interesantísimo.
Interesante este estudio. Entonces, van a realizar más estudios empíricos en laboratorio, utilizando piedras que puedan cambiar su estructura con el sonido, y después van a intentar saber cómo se puede activar ese sonido para que se escuche. Para poder verificar que las parafonías, aparte de poder ser emanaciones parapsicológicas, también puede ser un efecto físico. Fíjate lo que son, un grupo de investigación parapsicológica que está buscando una respuesta física dentro de la ciencia a ese tipo de fenómenos. Me parece interesantísimo. En este caso, totalmente, aquí puede pasar algo parecido. Las parafonías se oyen, sí, son sutiles, tenues en algunos casos, cortas en el tiempo. Realmente, poder decir a ciencia cierta que lo que hemos oído no es el efecto del viento pasando por algún tipo de oquedad que da como resultado ese sonido es difícil. Estamos hablando de un sitio medio derruido y con mucho tiempo y con muchas grietas y con en un lugar donde por su ubicación hay variaciones de temperatura, aire, etcétera, etcétera. Por eso decía al principio, lo de las parafonías no te lo puedo decir. Lo de las psicofonías, ahí sí que no hay influencia de viento, ni de temperatura, ni de nada, de nada. Eso sí es posible. Nos queda un poco ver si realmente el granito de ese lugar ha dejado ese reflejo de esos sonidos. En cuanto a si eso se activa o se activa por rituales paganos o cristianos, creo que eso es lo de menos. Creo que la intención a la hora de hacer un ritual, magnetizando o emanando energía en un sitio, es lo importante. Lo de menos es si el ritual es cristiano, judío, romano, griego, da igual, eso no importa en absoluto. Luego, también hay otro par de, volviendo al tema de la psicofonía, ¿no? Otro par de grabaciones que, si tú quieras, ponemos primero, después hablamos de lo que dicen y del contexto. Yo tengo aquí dos, no sé, vamos a poner la primera y ya veremos a ver qué es lo que dices, pues la analizamos.
A ver, es que tengo una, es una... Ah, sí, ya, es que no la tenía incluida en el guión, señores.
Vale.
Ay, cachilama, ahí está. ¿Y ese sonido que hay de fondo?
Es porque había persona hablando.
Había persona hablando, exactamente. Vale. Me hace gracia esa, la voz, así como muy grave, ¿no? De señor. Cuéntame, ¿cómo se obtiene? ¿Hacéis algún tipo de pregunta o algo?
No. ¿Qué crees? Si hice la foto, ¿qué crees que estábamos haciendo previamente y de lo que estábamos hablando? De una cámara de foto, de la foto que estábamos realizando. El barrido fotográfico que se estaba haciendo. Estamos hablando allí que si la foto para arriba, lo normal, ¿no? Que si mira la foto para arriba, que enfoca aquí, no sé cuánto. Y de buena primera aquello dice la foto. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Que de las centenares de palabras, bueno, miles de palabras que tiene el aparatito, sale una voz de hombre, de media edad, diciendo la foto. Precisamente cuando estábamos nosotros manejando que si la foto con cámara, la foto con móvil, que si el barrido fotográfico, que si para arriba, que si para abajo. En fin, este tipo de cosas son curiosas porque comprendemos que lo que esté allí está no solamente interactuando con nosotros, sino llamando nuestra atención. O diciendo, os veo. ¿De qué forma dice os veo? La foto. ¿Estás hablando de foto? La foto. ¡Ostras! La foto. Que estás aquí. Porque precisamente estamos hablando de ese tema. La segunda...
¿Qué es lo que vamos a oír?
Vamos a escuchar un sonido metálico en un sitio donde poco metal queda.
A ver.
Mm. Es un sonido como si...
¿Me parece como un latigazo?
O como si un grupo de llaves se golpearan una piedra.
A ver, ponlo otra vez, Mariano, por favor.
Llave antigua.
Bueno, una llave, echarle mucha imaginación.
Sí, bueno, es lo que yo pensé, claro, es lo que yo pensé en un principio.
¿Y tú piensas lo mismo, José?
Yo, a mí me suena, si no a llave, que sí tiene toda la pinta, es como cuando hay, por ejemplo, yo es que lo identifico con un sonido que de estas navidades, ¿no? Que era una cucharilla de cristal.
Ya.
Uy. Sí, me suena eso, como cuando, no sé, ¿lo podemos poner otra vez?
Sí.
Es metálico.
Yo creo que es metálico, ¿eh?
Es metálico.
Pero es como si le diera, como si fuera un latigazo, no con un látigo, sino como... No sé, tiene un sonido como... No es tirar, es que... Si tira, desde luego, lo hace con una fuerza brutal.
Es que yo no sé por qué digo lo de las llaves, porque hay muchas veces que las llaves se me caen al suelo. Y el golpe, ¡pam! Y es parecido.
Y no se cayeron ninguna llave.
No había nada metálico que pudiera justificar ese sonido.
Seguís siendo vosotros hablando de fondo, ¿no? Ese sonido que hay ahí. Recuerda dónde estamos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Los investigadores erais vosotros.
Sí.
También detectasteis variaciones electromagnéticas en la ermita.
Sí.
¿Se podría tratar de una manifestación de energía residual, no sé, asociada a los siglos de culto en la zona?
Por ejemplo, porque, entre otras cosas, claro, te vas a encontrar con un detalle que es curiosísimo, que es que allí no hay ni cable, por lo harto. Es decir, ni hay cable, ni hay tubería, ni hay tendido eléctrico, que no hay nada. Que allí lo único que hay es piedra. Bueno, y por desgracia una parte de ella ya es que ni está. Entonces, cuando tú, porque tienes tus aparatos electrónicos, sí, es cierto, pero los aparatos electrónicos los tenemos ya más que testeados para que no influyan. Cuando tienes una lectura que es anómala, primero llevamos el típico tester, el típico EMF de las lucecitas. Entonces, cuando la lucecita está en el verdecito, pues mira, es normal, ¿no? Pero cuando ya ves que aquello empieza a pulsar y se pone casi en rojo, o se pone en rojo directamente, tú dices, bueno, ¿y qué puede estar afectando a esto? Porque los teléfonos no son, los teléfonos imposible. Aquí no hay señal de ningún tipo. ¿Qué es lo que afecta? Ya pones los medidores, y los medidores se van a valores que van muy por lo alto de lo que son los valores de pico normal. Es complicado, ¿no? Yo recuerdo que venía mi hijo y él me hacía señas. Oye, papá, mira, aquí hay pulsos y picos que tan pronto está bien como tan pronto está mal, ¿no? Tan pronto da un valor estratosférico como que se te pone en un valor muy bajo, y desde el punto de vista técnico tales alteraciones podrían explicarse, bueno, vamos a entender y vamos a suponer que pudieran ser fluctuaciones naturales del campo electromagnético ambiental, pero claro, eso es tan sumamente complicado que parece hasta una explicación peregrina para tratar de explicar lo que de momento no tiene explicación. No hay, como decía, estructura metálica ninguna, no hay restos de instalaciones eléctricas abandonadas, por lo cual no hay explicación para ello. Y aquí es donde entra en juego esa teoría de la energía residual, una hipótesis que se mueve entre la física especulativa y la fenomenología del misterio, que plantea que lugares como este, lugares de misterio cargado, pues pueden acumular esa energía psíquica y que se manifieste precisamente esa energía a través de esas variaciones de los campos electromagnéticos, que es por lo que se llevan estos aparatejos a estos sitios. En el caso de San Salvador, sabemos que es un espacio, bueno, que tiene mucha historia, lo hemos hablado antes, uh-huh, y que pudiera amoldarse bien a esa forma de energía sutil que de alguna manera hace saltar el medidor. Y también cabe decir que incluso en condiciones atmosféricas específicas, humedad alta, presión baja, actividad sísmica leve, con la piedra caliza que forma los muros, se pueden generar lo que se llaman microcampos eléctricos o variaciones que son detectables por los aparatos, pero no en el valor de pico que daba esto, que para que te hagas una idea, un valor normal en una casa oscila entre 30 y 90, más o menos. Aquí estamos hablando que se iba a 53.000. Es que claro.
Es brutal.
Es que 53.000 es una pasada. Por eso no puede ser bajo ninguna de las formas. Y si para colmo, luego un detalle que Jesús apuntaba con mucho tino, y era que cuando registrábamos esos valores tan altos de pico, era cuando grabábamos la psicofonía. O sea, si hubiera una relación.
Avisando de que sí, iba a intervenir.
Exactamente,
¿no?
Cuando aquello se ponía en un valor alto, entonces era cuando la voz surgía, que es la siguiente explicación que vamos a escuchar, la siguiente psicofonía que vamos a escuchar.
A ver. ¿Y a cuento de qué? Lo de general.
Porque se pregunta, ¿quién eres? ¿Me lo puedes decir? Y entonces surge esa voz que dice, general.
A ver, esa voz es de un general.
Sí, sí, es una voz de mando. Para algunos, fíjate, para algunos creen que puede estar relacionado, porque ya se pregunta a historiadores locales y demás, ¿no? Creen que como, bueno, en la ermita también pasó el ejército y demás, pudiera ser, oye, relacionado con un general allí. O yo abogo más, porque en muchas ocasiones aquí había órdenes, uh-huh, órdenes que incluso había ermitas que podían estar erigidas por órdenes guerreras, donde tenían sus propios mandos. Pudieras referirse a eso, a la jerarquía dentro de lo que era la propia orden.
José y Jesús, uno de los momentos más reveladores fue el fallo repentino, ¿no?, de los dispositivos electrónicos, los móviles, las linternas, incluso las grabadoras, justo en el momento en que ocurren los sucesos más extraños. ¿Qué explicación tendría este hecho, Jesús?
Bueno, es como, fue un instante, ¿no? No fue un tiempo muy largo, pero fue como si algo hubiera dado un golpe de efecto, un puñetazo en la mesa sobre lo que estaba ocurriendo allí. No porque fuera a echarnos, sino porque ya llegó un momento álgido. Pensamos que quizá este tipo de fenómenos parapsicológicos que ocurren y que se desatan de esta forma mediante un grupo de fenómenos que denominamos poltergeist, ese conjunto, uh-huh, de fenómenos, se produjo precisamente porque nosotros mismos estuvimos con nuestra presencia cargando energéticamente ese sitio, y fue como una especie de, es como cuando tú cargas una pila y la pila la coloca en un sitio y hace el efecto que sea, ¿no? Nosotros recargamos el fenómeno, y cuando lo recargamos lo suficientemente, entonces se produce ese hecho. ¿En forma de qué? Lo que decía José Manuel, ese medidor de campo electromagnético que empezó a subir excesivamente cuando coincide con un bajón en alguno de los instrumentos electrónicos y eléctricos que teníamos allí, concretamente las linternas, lo primero, y después algunos otros instrumentos. Y todo eso pues empezó a fallar unos y a quedarse sin pila y baterías otros, durante un instante. No quiero decir que luego volviese la batería, no. Sino que se quedó mal de batería algunos instrumentos, pero fue un bajón que no se correspondía al lapso de tiempo de uso que estábamos dándole. O sea, imagínate, tienes un móvil con un 90 de batería y en un minuto se baja un 48. Y después sigues 4 o 5 horas más y las 4 o 5 horas están un 30. O sea, ese momento que ha bajado del 90 al 48, que ha sido 4 o 5 minutos, no es normal. Eso es lo que nosotros registramos en ese sitio, uh-huh, esa anormalidad. ¿Dónde se vio de forma más flagrante? Pues la linterna. Las linternas que se apagaron. apagaron, se detuvieron, no había luz en aquel momento. Se apagaron, pero como si fuera un interruptor, para después volver a encenderse, pero con menos intensidad que antes, de una forma menos intensa. Hombre, todo aquello nos resultó extraño porque hubo una serie de fenómenos también de sonidos, de ruidos, pero claro, es lo que te decía al principio, esos sonidos, nosotros pensamos que sí porque coincidió con aquellos fenómenos que eran más visibles, pero honestamente, teniendo en cuenta el entorno en el que estábamos, no podríamos valorarlo como algo que estuviera unido o aparejado a aquello. ¿Qué coincidió? Sí, qué raro, mucho, pero no puedo decirlo en absoluto. ¿El resto de fenómenos cuáles fueron también? Pues alguna obtención de psicofonías en esos momentos, como por ejemplo las otras que vamos a escuchar, que una de esas respuestas precisamente ocurre durante esa serie de fenómenos que ya empezamos a preguntar porque nos resultaba raro.
Sí, pero en este caso no es una palabra. No,
son golpes. Es por el conjunto de fenómenos, preguntamos qué está pasando y escuchamos los golpes.
A ver. A ver, apeta. ¿Quién llama?
Sí, y además, sí. Si te fijas, es un sonido sin eco y sordo. Seco. Sin eco y sordo. Es con, con. Y no hay eco, no hay una sensación de amplitud, sino es como si estuviera dando un espacio muy pequeñito. Eso ocurrió durante esa cantidad de fenómenos de los que estamos hablando.
Y la otra, oímos la psicofonía,
sí,
¿no?
Sí.
A ver.
Lo que se escucha hablando es precisamente lo que estamos comentando de es que yo no he sido... la voz de fondo. Es que estamos hablando de que había pasado con el tema electrónico, claro, o sea, la linterna, la apagada, pues mira, yo no he sido. Y fíjate que la voz, como antes lo de la foto, es como si nos dijera, te sigo aquí.
Pero esto es con la Spirit Radio, sí, ¿no? Estas psicofonías, sí, que se obtienen. Sin embargo, la Spirit Radio sigue funcionando, o sea, no deja de funcionar.
Claro, porque en ese experimento que estuvimos haciendo durante mucho tiempo fue cuando nosotros colocamos la grabadora a la Spirit y empezamos a hacer otro serie de experimentos nosotros por otra parte. Ya. Empezamos a hacer fotografías, a lo mejor comentamos algo, porque a lo mejor vamos a hacer una publicación, cualquier cosa. Y estamos preparando otras cosas distintas. Pero la Spirit Radio y la grabadora sigue funcionando. Un poco lejos de nosotros para que no interfiramos demasiado, claro, pero sigue funcionando. Lo interesante es que mientras que estábamos hablando... esa voz nos estaba escuchando.
Me dice escuchar.
Escuchando.
Escuchar.
¿Escuchar?
A ver.
Yo creo que dice escuchando.
O escuchando. A ver, ponlo otra vez. Me ha salido bien.
Escuchando. Y además suena el golpe, el aporte.
Sí.
Ese golpe. Exacto.
¿Os dais cuenta? Dice, escuchar.
Claro, fue una serie de conjunto de fenómenos.
Sí, porque hay... Sí, muy suave, pero está ahí de fondo. En fin, lo más curioso es que los animales del entorno, especialmente los perros, parecen evitar acercarse a la ermita incluso durante el día. ¿Cuál es el comportamiento de estos animales cuando están próximos al lugar?
Evitan acercarse mucho por allí. Los animales son sabios, ¿eh? Todos. Pero en un entorno en el que además, si hay algún tipo de animal, algún perrillo de algún vecino que va por allí, ¿no? Lo llevan suelto, ¿no? Y normalmente es la negativa del animal a cruzar por el perímetro de la ermita, y no es un detalle a salvar, ¿eh? A decir, es un hecho aislado, ¿no? Son señales que ya te van indicando, oye, que el sitio no le acaba de gustar, y desde una perspectiva etológica, los perros poseen una sensibilidad que es muy superior a la del ser humano en todos los sentidos. Primero porque la audición capta frecuencias que para nosotros es imposible. A nivel de olfato, bueno, es que nosotros no le llegamos ni a la suela de los talones a los perritos. el sistema nervioso reacciona de una forma más aguda ante campos eléctricos que nosotros. Nosotros somos como si tuviéramos una antivibración, ¿no? Y luego, a nivel de fluctuaciones electromagnéticas, emisiones de gas, resonancia subterránea, microfrecuencias acústicas, todo eso los animales lo captan muchísimo mejor que nosotros. Pero hay algo más sutil, que los habitantes de Puerto Moral comentan que los perros no solo evitan la zona, sino que también hay algunos que gimen, que bajan la cola, que se van de allá asustados. Es una respuesta que no es únicamente una correspondencia a un estímulo físico, lo que también es una reacción emocional. Y en el terreno de la conducta de los animales, tenemos que tener en cuenta que ahí está pasando algo que hace que rehuyan. Incluso nosotros, cuando estuvimos allí, nos encontramos que es que había ausencia de sonido. Había ocasiones en las que no había sonido. Sonido cero. Y ya te quedas como diciendo, bueno, ¿y por qué? Bueno, posiblemente allí no hay ladrido, no hay pájaro, solo un silencio muy denso, muy espeso. Y en ese silencio, bueno, pues es cuando cualquier sonido te parece casi casi de otro mundo, ¿no? Porque en cierta forma incluso no es normal.
Y tenemos algo también para oír,
sí,
¿no?
Sí, tenemos otra psicofonía que esta para mí es muy, muy significativa, porque simplemente estábamos por allí, estábamos ya casi recogiendo y teníamos las máquinas, las seguimos teniendo encendidas, y surge esto que vamos a escuchar.
Las últimas palabras. Las últimas palabras. Las últimas palabras.
Las últimas palabras.
Ya, ya.
Claro, es que prácticamente era lo último que iba a decir, sino lo último. Que bueno, allí nos asombramos mucho y nos quedamos muy
sorprendidos.
No impactados, pero sí. Con la curiosidad y latente, porque incluso Jesús, que Jesús es de los de las prórrogas, Jesús es de los que vamos a quedar un ratito más, a ver, ¿no? Y yo soy de los que cuando llega una hora, él lo sabe, hemos acabado. Pero era como si realmente nos pidiéramos o nos estuviera pidiendo que iba a decir algo más.
Después de escuchar todo lo que habéis contado sobre el lugar, la ermita de San Salvador parece ser uno de esos sitios donde la historia y lo inexplicable se entrelazan para recordar que el pasado pues nunca se fue del todo. ¿Hay algún denominador común en los que la han visitado?
Uno y quizá más de uno. Es uno típico que ya ocurre en muchos lugares, pero que durante muchísimos años, por lo menos por tradición, de aquellas personas que visitan el sitio, lo sienten y mucho, y es el hecho de pensar que alguien los está observando. Algunos pensaban en el pasado que eran aquellas sombras que se dibujaban en las paredes, que evocaban a aquellos animales, y que, bueno, como hemos dicho, no tiene nada que ver con algo satánico, simplemente es que en algunos sitios de culto las figuras de animales se dibujaban en tonos oscuros, porque era el tono que se utilizaba los artistas de aquella época, no que fueran animales satánicos, simplemente que era eso. Y sí, había personas que decían que cuando pasaban por allí parecía como si aquellos dibujos de animales le observaran, como si alguien estuviera allí dentro mirándolos. Y esa sensación, que le ha acompañado a varios grupos de investigación que han, y bueno, y aficionados también, que han, se han dado una vueltecita por ese sitio, también nos, en algunos casos nos afectó a nosotros. Ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, con lo cual la obviamos más bien. Nos vamos diciendo por ahí, uy, parece que mira a alguien. Porque ya después de tantos años, parece que yo ya, hombre, espérate, es que esto te pasa casi todas las veces que vas a los sitios, mi alma. Pero es una sensación que se ve, que se nota en la atmósfera, que se nota desde el minuto uno, desde que llegas y ves la entrada principal, ya ves, notas que algo allí no va, no es normal, no es como en otros sitios. Y es cierto que no es un denominador común. Ha habido otros muchos lugares que hemos estado que son majestuosos, fantásticos, que aunque están en ruinas, son fenomenales y no hemos sentido nada. Pero nada de nada. Que sí, que hemos captado cositas, vale, pero sentí emoción cero. Y sin embargo hay otros sitios que sí. Que eso puede ser la disposición en la que vamos. Bueno, el día es distinto, pero la disposición con la que vamos siempre es la misma. Obtener algún tipo de resultado en los experimentos que ya hemos planteado. Otras cosas Otro denominador común es esa sombra, no la de los animales, la sombra que se ve por allí, por aquel sitio, deambulando. Y también la ha llegado a ver incluso personas que simplemente han paseado por el sitio. Y que algunas personas, sobre todo cercanas al pueblo, se han acercado hasta la ermita porque han pensado que aquello, que era alguien que podría estar necesitando ayuda, o incluso alguien que podría estar husmeando donde no debe, y algunos que, o bien en la distancia o bien un poco más cerca, se han interesado por aquella sombra y no han visto nada más. Sin embargo, juran y perjuran que ese movimiento lo han visto en este sitio. Algo que es interesante. De todas formas, cuando los visitantes entran allí sin saber de qué va aquello, sí, ven un edificio majestuoso, pero no lo asocian a una ermita, casi todos piensan en lo mismo, un sitio importante, imponente, y que quizá la vibración de la piedra que está bajo ese gran cimiento que tiene, es lo que provoca en las personas que la vibración también les afecta a nivel físico, los huesos, como decían los antiguos, se notan los huesos, y también pues emocionalmente vaya aparejado todo eso con las visiones que se han tenido allí. Como un detalle curioso de lo que allí se siente, y sobre todo de la interacción, de la interactividad que tienen esas entidades con nosotros, vamos a escuchar esta otra psicofonía y explico cómo se obtuvo y por qué.
Jesús, qué frío hace, ¿no?
Jesús, qué frío hace.
Bueno, sí.
Y el tío con la guasa, ¿os acordáis cuando teníamos la Spirit Radio y pregunté algo y dice, se siente o algo así?
Sí, sí, sí. Y sí. Ahí es que se sentía el frío, es que hacía, bueno, Jesús no porque tiene piel de lagarto, pero...
aguanto más el frío, está.
Pero para mí los cambios de temperatura son muy malos, además lo sabéis, que yo el frío no lo llevo bien. Y yo siempre se lo pregunto a él, siempre me apoyo en él, ¿no? Y él en mí. Y se lo dije, Jesús, qué frío hace. Y efectivamente era como una burlón. Yo me lo entiendo como casi una burla, ¿no? Sí, se siente. Oye, lo que es indudable es que ahí hay un fenómeno que es inteligente. Y que te responde de forma inteligente.
¿Qué querías comentar de la...?
Lo que ha dicho José, precisamente, que es un fenómeno burlón. Y lo interesante es que en tres ocasiones, ya en tres... Eso, casi el mismo tono de voz, hombre, y con un tono de voz medio, de edad media, seguía interactuando con nosotros para decir, que estoy aquí, que todavía está ahí. Mucho tiempo ha pasado, pero sigo aquí con vosotros.
En fin, la ermita de San Salvador sigue resistiendo al abandono, aferrada a su colina como un susurro del pasado. Entre sus piedras rotas, los restos de columnas romanas y la hiedra que lo cubre todo, el lugar mantiene viva una inquietud que ni el tiempo ni la razón logran disipar. Estos investigadores, José Manuel y Jesús, han recogido grabaciones, lecturas y testimonios, pero ninguna explicación logra apagar esa sensación de que en San Salvador el silencio tiene voz propia.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con un mensaje... más bien una experiencia que ha querido compartir esta hermosa con todos.
Hola, buenas noches. Soy una oyente vuestra. Bueno, me llamo Ana. Soy de Sevilla, pero vivo en un pueblo de Granada. Y cada vez que os oigo y contáis apariciones, personas que han visto a seres que ya han fallecido, pues a mí siempre me viene otra vez al recuerdo la vivencia que yo tuve, que fue de lo más fuerte. Yo no es que vi una luz, un resplandor, o vi algo como transparente. No, no. Yo vi una persona que le decíamos abuela, era la madre de una amiga, había muerto unos 3 años antes. Yo estaba en casa de su hija, donde ella había vivido los últimos años, donde le dio un infarto y falleció. Y yo no estaba presente, estaba fuera, estaba en el extranjero cuando le ocurrió. Y una noche pues estábamos en casa de su hija, donde ella había vivido. Estaba rodeada de varias hijas de ella, de nietas, de nietos, toda la familia menos yo. Y entonces pues se paseó por todo el salón donde estábamos todos sentados. La única que la vi fui yo. Pero además con las luces bien encendidas, la vi vestida como era, su ropa, además andando con su lentitud con la que andaba, porque tenía ya 80 y tantos años. La vi cómo cruzó el salón, cómo se metió en un dormitorio que había una vez que salías del salón. Fue en el 94, puede ser, cuando me ocurrió. Curiosamente, una de sus hijas, que me conocía muy bien porque éramos muy amigas, y su nieta fueron las que se dieron cuenta que me ocurría algo, porque se ve que la cara se me descompuso, claro. Y después, pues yo con el resto de la familia no lo he hablado. Enhorabuena, porque hacéis un programa maravilloso. Ya, buenas noches, un abrazo.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que duraba 4 minutos y medio el mensaje de esta hermosa, que se ha ofrecido a contaros todos los detalles si tenéis a bien. Yo facilito el teléfono y, bueno, habláis con ella.
Sí, sí, sí.
El desperdicio de los alimentos, el alma creativa y la superstición, propuestas para las siguientes horas, llega la información y también la música, que nos lleva hasta las señales horarias.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost.
Andalucía.